música es tuya, tus versos, tu poesía. Yo de tanto pensar en ti llegué a creer que eran mías. Palabras de amor, acordes y melodías que robé de tu corazón. Soy un perfecto bandido que ha tomado tu amor por asalto, porque vivo en tu nube subido y cada día contigo puedo volar un poco más alto. Derramada sobre un papel, aquí estás, vida mía. Mi voz es tu voz, mis manos también son tuyas. Yo escribo estas líneas, pero tú las inspiras. Porque soy un perfecto bandido encontrado en tus brazos descanso. Has posado tu risa en mi llanto, relegando al olvido la pena, el dolor y el espanto. Oh, oh, oh. Porque soy un perfecto bandido. Oh, 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 oh. Que ha tomado tu amor por asalto, porque vivo en tus besos cautivo. ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir? Porque soy un perfecto bandido, ah, que ha tomado tu amor.
Chicos, estamos en un programa más de Al Fondo Hay Sitio y hoy día estoy acompañado de un chico muy especial, joven también, testigo de Cristo. Recuerda, Al Fondo Hay Sitio, no importa si vas de primero o de último, porque siempre te llevarás el 100% del amor de Dios. Y hoy día nos vamos primero con Daniel Poli y con el Dios de la vida.
Somos un nuevo pueblo, soñando un mundo distinto. Oh, Pescadores del desierto, buenas nuevas anunciamos, extranjeros en un mundo que no entiende nuestro canto, aunque a veces nos cansamos, nunca nos desalentamos, porque somos peregrinos, es el amor nuestro camino, y renunciamos a la mentira, vamos trabajando.
Chicos, seguimos con el programa y me acabo de cambiar de micro porque les conté que estaba con nosotros Alejandro. Es primera vez que estamos buscando a alguien digno de Al Fondo Hay Sitio. Siempre les digo, son jóvenes testigos de Cristo y vamos a conversar con él sobre su conversión. Entonces, a ver, vamos a interrogarlo, hacerle unas cuantas preguntas y ¿cómo se llama? Y vamos a dejar que ustedes se familiaricen con Alejandro y sobre todo que quizás muchos se puedan identificar con él. Hola Alejandro, ¿cómo estás?
Hola Natalie, ¿cómo estás? Buenas tardes, gusto de estar en tu programa, acá para servirte.
Bueno, Alejandro tiene actualmente 34 años. Pero yo quiero que nos cuentes, ellos obviamente los chicos no tienen ni la menor idea de qué estamos hablando, ni que de qué es su testimonio, ni nada por el estilo, por lo tanto poquito a poquito vamos a dejar que ellos se vayan sorprendiendo con tu historia, con tu testimonio. Entonces, me contabas que hace unos 8 años ingresaste a la uni. ¿Qué pasó?
Bueno, básicamente yo ingresé a la Universidad de Ingeniería el año 94, ¿no? Pero a raíz de que ingresé a la uni, digamos, en llámese los primeros lugares, obtuve trabajo muy rápidamente, dictando clases. Entonces, digamos, todo fue muy rápido y ya casi me dedicaba yo más a dictar clases que asistir a mis clases, ¿no? Básicamente eso.
¿Y qué pasó? O sea, ya, okay, no asistías a tus clases, pero ¿por qué? ¿Qué hacías?
Dictaba clases. Al principio comencé a dictar en las academias normales, grupo de estudios San Borja, ¿no? Grupo de estudios para muchachos que van a ingresar a las universidades particulares. ya que para mí, digamos, un poco los temas eran como refrescar lo que ya conocía. Entonces era como ganar plata un poco sin mucho esfuerzo. Entonces, pero fue tomando otro camino. Me llamaron de la Universidad del Pacífico para ser jefe de prácticas de unos cursos de matemáticas en el Centro de Desarrollo Gerencial. Entonces ya te imaginarás, pues, de ganar propinas para pasajes, comenzás a ganar sueldo, ¿no? Un muchacho de 19, 20 años.
¿Y en qué se convirtió todo este camino de ganar propina a ganar sueldo?
Bueno, al principio pareció muy bonito, ¿no? Ella podía salir con la chica, sabía dónde invitarla, no tenías que propinear con el papá, pedir propina, ya tenía, digamos, como casi lo que pasa en Europa, ¿no? La liberalidad, ¿no? Yo gano mi dinero y lo gasto como quiero. Y eso fue lo que actualmente pasa con Europa, una catástrofe, ¿no?
¿Y la gente te seguía o caminaba solo?
Mira, ¿tú has visto la procesión del Señor de los Milagros? Algo así. Harta gente atrás, tenía muchos amigos, entre comillas, bastante gente que estaba a mis costados, que me llamaba por teléfono, cosa que antes no pasaba, ¿no?
Definitivamente en la juventud. Llegamos a un momento en que tenemos que discernir. Está el camino A y el camino B. Tú te encontrabas en el momento de decidir por qué camino ibas a optar. ¿Qué pasó al decidir por ese camino?
Mira, yo tuve una infancia excelente, feliz, unos padres maravillosos, una familia excelente. No tuve ningún problema para decir por trauma tal o por trauma cual. No tuve el discernimiento, ni los dos de frente, ni la madurez como para tomar el camino que debería ser, ¿no? El camino que era del estudio, que era del trabajo, del estudio básicamente, ¿no? Y tomé el más fácil, ¿no? Que era que ganabas plata de la forma más fácil, que era ganar plata dictando clases. Y bueno, saciando todos tus apetitos, ¿no?
Hablemos claro, estamos en el fondo del sitio. ¡Qué apetitos!
Tenías hambre y te comías un buen sándwich, tenías sed, una buena gaseosa, querías hacer una fiesta, la ibas, querías tomar y tus amigos no tenían plata, tú les ponías todo, comida, trago. Y para que ellos estén contentos, pues tú pagabas esa amistad, ¿no?
Ok, entonces decidiste irte por el camino B que tú me dices que es el más fácil, pero la universidad definitivamente tenía que seguir adelante. ¿Qué hiciste con la universidad?
Muy fácil, me iba a matricular nomás. Lo único es que me veía la gente el día de la matrícula. De ahí nunca más iba de vez en cuando, esporádicamente, o iba pasadito de copas a llevarme gente a seguir tomando afuera.
Pero por ende no avanzabas.
No. Y eso era contraproducente, ¿no? Era traumático porque veías que otros avanzaban y tú no, y cuando querías retomar ya no estabas en el entrenamiento suficiente como para poder afrontar ese nivel, ¿no? Que tenía esa universidad o que tiene esa universidad. Entonces terminabas pues con un 0-0 más grande que tu cabeza y era deprimente y preferías seguir dictando, ¿no? Y te atrasabas y te atrasabas y te atrasabas y querías dar un paso adelante y dabas 50 atrás, ¿no?
¿Y cómo se llama? Y el hecho de que hayas empezado, por ejemplo, a tomar, que era lo que me estabas contando, ¿cómo afectaba en tus notas? Ok, te atrasabas, perdón, en los cursos, pero ¿qué nivel tú crees que realmente afectaba todo esto?
Integralmente, todo. Afectaba porque había un examen final, decía, ¿para qué voy? Mejor me voy al susti. Era tan irresponsable que no, que preferí irme a tomar a dar un examen parcial, final o tal vez hasta susti. En mi concepción de querer buscar una justificación a todo, me venía lo fantástico. Bueno, me saco a ver un 14 en esta práctica, me saco un 15 en el final y la hago, ¿no? Cosas fantásticas que salían de la realidad, ¿no?
Tú me contabas hace un rato cuando estuvimos conversando sobre esto, que a pesar de estar en este training y así de estar tomando bastante, igual tú seguías dictando.
Así es, dictaba y así y quedaba muy mal con los alumnos. O sea, tenía bastantes alumnos, bastantes, y que, digamos, dictaba 5 alumnos al día. O sea, faltaba 2 días, dejaba de dictar 10 alumnos. Entonces, imagínate, quedaba mal. pero de todas maneras me perdonaban, ¿no?
¿Y cuánto tiempo así te desaparecías en esa época?
2 días, 3 días.
¿Y nadie sabía nada de ti?
Normalmente llamaba a mi casa para decir que estaba vivo, ¿no?
Ok, pero sin embargo tú me contabas que tenías éxito.
Bueno, si se le puede llamar éxito, ¿no? Digamos que tenía bastantes alumnos, había uno que otro que por ahí que quería entrar y ofrecía un poco más para que lo meten en el horario, pero bueno, por lo menos la palabra no la había perdido, ¿no? Que era una de las pocas cosas que no había perdido, ¿no? ¿No?
Pero definitivamente, si tanto gastabas en tomar este dinero que ganabas dictando, algún día se iba a acabar el chanchito, ¿no?
Como que se acabó. Y ahí empieza, digamos que ahí empieza la cruz, ¿no? Ahí empieza. Ahora, lo que yo te iba a comentar, hay dos tipos de cruces. La cruz es que el Señor te pone para tu crecimiento espiritual y la cruz es que uno mismo se pone, y ahí es donde está el campo, ¿no?
Claro. Entonces, ¿podrías definirme, decirme así de frente que se te acabó la plata?
Se hizo, o sea, no solamente se me acabó la plata, la gente ya no te recomendaba porque eras un faltón, porque ibas, digamos, con el olor a licor. Llegabas solamente a veces, por más que dictes bien, no eres un buen ejemplo para los hijos, ¿no? Entonces, y al poco tiempo tuve que irme de casa por cuestiones familiares, que sería un poco extenso de contarlo, pero que estaba radicado en el alcohol también, todo eso definitivamente. Me fui, no me botaron, me fui por vergüenza, por fallar a mis padres, me fui, y ahí empezó pues tal vez el...
Pero tus papás en algún momento te dijeron, okay, tú dices que no te botaron, pero ¿a qué lugar te fuiste? ¿Qué tuviste que hacer?
Bueno, primero me fui a la casa de una tía, ¿no? Para vivir ahí un tiempo, a ver qué pasaba, cómo ordenaba todo este asunto que estaba muy desordenado. Después, pues, no tenía cómo ir a la universidad, o sea, tal vez hasta ni para pasaje. Trataba de estar con los pseudo amigos cuando estaban tomando para caerles. Total, yo les puse el trago, ahora póngamelo ustedes, una cosa así, ¿no?
Claro.
Pero bueno, no era tanto así. Solamente tú deberías poner, nosotros no.
¿Y cómo te sentías emocionalmente?
A morirme. Me quería morirme. En realidad era estar sentando cada vez más en un círculo vicioso que no podía salir. Era terrible. No solamente el vicio del alcohol es horrible, sino las consecuencias, porque no sabes cómo salir de ellas.
¿Cuántos años más o menos tenías en esa época ya?
Ya me hace unos 25, 26 años, puede ser, más o menos.
Escucharon, chicos, tenía 25, 26 años. No estamos hablando de alguien de 40 años ni nada por el estilo que estaba pasando esas cosas. Tú me contaste que te robaron una vez. En una de estas que te fuiste con un amigo, que ¿cómo se llama? Que te robaron. ¿Qué fue? ¿Qué pasó?
Bueno, es una de las tantas veces. A mí me han robado 16 celulares. O sea, yo puedo haber tenido una tienda de celulares. Pero es más, el celular que menos tiempo me duró habrá sido 4 horas. El que más tiempo me duró habrá sido 3 meses. O sea, yo era un... Y no podía dejar de tener celular porque, bueno, gente con eso dictaba clases, me llamaba, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Aquella vez, de las tantas veces que me han robado, bueno, obviamente llegaba, había cobrado un dinero, una cantidad fuerte. Era, creo que, poco tiempo antes de Navidad. Y nos fuimos a un lugar, pues, a donde vendía mucho licor y, bueno, había mucho desarreglo moral. Y nada, pues, estuve ahí en esos suburbios 3 días, más o menos, tomando. Ahora estaba ahí tomando unos 3 días. Y cuando llego se me viene la razón, regreso de Marte.
¿Pero después de cuánto?
De como 4 días de haber tomado.
Yeah.
3, 4 días, más o menos por ahí, fue hace bastante. Me di cuenta que estaba sin zapatos, con la camisa completamente sucia. Parecía un loquito. Y bueno, estaba en, no sé si más o menos alguno de nuestros oyentes pues pueden visualizar la avenida Francisco Pizarro con la avenida Tacna, esa esquina bien picante. Entonces yo estaba ahí sentado un domingo a 9 de la noche, sin saber cómo llegar a mi... Ni siquiera podía tomar un taxi porque no podía vocalizar. Es decir, llévame a tal lugar y hablar, parecía que estaba balbuceando. No podía vocalizar, era horrible. Estuve ahí parado en esa esquina con más de 2 horas y no sabía cómo regresar a mi casa.
¿Qué hiciste?
Estuve sentado hasta que se me pasara un poquito la borrachera, imagínate 4 días de borrachera, que se me pasara para poder ver cómo hablaba, qué hacía. Entonces el señor me ahora mandó su ángel, definitivamente un taxista, que le dije, mi hermano, por favor, llévame a la línea Canadá con San Luis, que estoy mal, por favor, allá te voy a pagar, por favor, confía en mí. Bueno, te cobro tanto, me cobró como si me llevaba de aquí a la luna. Pero bueno, por lo menos me sacó desde ahí, que era sacar como salir del infierno. Llegué a casa, mi mamá me miró, no sabía si besarme o agarrarme a zapatillazos. Y bueno, pagó el taxi y me fui a mi cuarto disparado, con la vergüenza. Me sentía muy deprimido, muy, muy avergonzado.
Qué impresionante. En realidad, sí, pues, uno en esos momentos es cuando le llega la vergüenza, ¿no?
Horrible. Horrible, horrible, horrible. Trágame tierra. ¿Por qué no me tragas tierra en este momento para que esto se acabe de una vez? Era horrible porque la decepción en el campo de los hermanos, en el campo de papá, mamá, el hijo con quien tanto expectativa ellos habían creado, se había vuelto literalmente un alcohólico.
Tú me cuentas que entre este tiempo tú ya estabas con una chica.
A ver... nos referimos a
Dalis.
Bueno, Dalis es un ángel. Este ángel llegó después. Este ángel llegó más o menos al año siguiente de esto.
Yeah.
Yo con Dalis tuve una relación un poco no tan cercana porque ella vive en Panamá, ella es panameña. Ella es una persona que se dedica a lo que es, se dedicó a cuidar a sus papás, a los dos, a su papá que tenía cáncer. Y bueno, eso es más adelante, creo que vamos a comentar de eso. Pero ella fue, digamos, quien poco a poco, por medio de su fe, me fue inculcando lo que era conocer. Yo no sabía lo que era la coronilla de Día de Misericordia, no sabía lo que era un rosario. Y sin estar en los caminos del Señor todavía, ya me mandaba como señales de humo. Y yo la percibía por amor a ella. Recibía eso, lo leía, porque era como conversar con ella, ¿no? Era como decirte, está cerca a mí, ¿no? Pues nada que ver con el Señor en ese momento.
Y bueno, entonces, en ese año que nos hemos salteado, ¿tú dejaste de trabajar o seguías trabajando?
Bueno, el tiempo... Ya, digamos que un tiempo dejé de dictar, ¿no? Ya se fue, se dejó la parte de dictar, llegó al pico más bajo, regresé a la casa después de los 3 años que no estuve viviendo, comencé otra vez a volver a dictar, pero ya, digamos que comencé a trabajar con mi papá en la empresa. Tenemos una empresa constructora, una pequeña empresa, entonces comencé a trabajar con él. Entonces, digamos, pues, trabajar en lo tuyo, por más que dictes lo que dictes, ganas mucho más en ese campo de la construcción. Entonces, me dieron unas utilidades, ¿no? Y con las cuales yo, que era bastante, me impresionó cuando mi papá me dijo, bueno, son tus utilidades, su madre, dije yo, bastante había sido. Entonces, eso pues lo separé para viajar a Panamá a ver a Dalis.
Ya.
No, básicamente es por eso.
¿Pero qué pasó?
Ya, bueno, lo que sucedió fue, bueno, el dinero, parte del dinero, pues un poco se hizo humo. Y yo me sentía morir, ¿no? Me sentía morir porque Dalis es una mujer que perdió a su papá. O sea, su papá estaba con cáncer y ella cuidaba a su papá que tenía cáncer. Pero se le muere primero la mamá, de la noche a la mañana. Así le, hijita, me voy a descansar. Y de pronto se murió. Entonces, digamos, yo quería estar con ella en esos momentos difíciles. Y no pude porque no tenía el dinero.
¿Por qué no tenías el dinero?
Ya no lo tenía, parte de eso me lo había gastado. Parte del dinero me lo había gastado. Y entonces la otra parte del dinero en realidad me la robaron. En una de las borracheras que tuve, me robaron otra parte del dinero. Entonces, cuando te enteras de esto, del dinero que tenía, que era como cerca de $900, tenía solamente $20. Entonces para mí era morirme. Era morirme, me sentía... que y todavía cuando yo llamo a Dalis al día siguiente para contarle lo que había pasado y que ella me diga, no te preocupes, que el dinero se va y puede venir con tanta dulzura, Dios mío, párteme, ¿no? Párteme en dos.
¿Tú cómo te sentías en ese momento?
Yo me fui a dormir a un hotel al día siguiente porque estaba viendo si seguir viviendo. Porque, mira, me acabé de matricular en el ciclo verano en la uni. Comenzaba a estudiar y comencé mal. Pasó esto de que una parte me gasté y otra parte la robaron. Estaba obviamente, no nos hablábamos en casa con mi papá. Mi mamá no sabía qué hacer, la situación en casa era tensa, yo mismo le había fallado a mi papá en la empresa, no solamente en la parte de trabajo, sino en la parte como hijo. Seguía en lo mismo. ¿Hasta cuándo? O sea, ¿cuándo vas a cambiar? ¿Cuándo yo voy a cambiar, Dios mío? ¿Cuándo hay salida? No hay. Entonces me fui a un hotel a descansar, a desaparecer un poco con los últimos $20 que me quedaban. Y la llamé a Dalis porque necesitaba escucharla, ¿no? Decir, bueno, a ver qué te parece esto, ¿no? Esto me ha pasado. Y la forma como ella me contestó me tranquilizó, pero yo seguía con un... ¿Qué te digo? Con... La conciencia era terrible.
¿Exactamente qué le dijiste tú a Dalis?
Claro, lo que le conté fue que parte del dinero que tenía me lo habían robado. Parte de la... que no... Ella todavía no sabía muy bien en los campos de alcoholismo que yo había estado. Entonces... me era muy difícil explicarle, ¿no? La mitad me lo tomé y la mitad me lo robaron. O sea, era para mí complicado explicárselo porque no quería causarle aún más dolor. Tener un novio que le gustaba mucho el trago, a pesar de haber perdido a su mamá, era para mí muy, muy difícil explicar eso.
¿Regresaste a tu casa o qué hiciste?
Regresé a mi casa en la noche, muy tarde, esperando que todo el mundo se vaya a dormir. Para el día siguiente voy a salir de vuelta temprano. Yo estaba con una depresión muy, muy, muy fuerte. Y eso hice, regresé a mi casa como 11 de la noche.
Tú me cuentas que una época también te fuiste a vivir con tu abuelita porque nadie te hablaba.
Lo que pasó fue que... No, yo me fui a vivir en la casa de mi abuelita, bueno, esto es años atrás, por un problema familiar que tuve, 3 años. Después de este momento que estamos conversando del hotel y esto, yo regreso a casa el día siguiente... Bueno, es que en la depresión no solamente hace falta estarlo, sino también parecerlo, ¿no? Entonces yo estaba y lo parecía. O sea, estaba en sandalias, en short, con baba larga. Era un trapeador andando. Entonces con una depresión horrible, ¿no? Entonces me acuerdo que ese día había fútbol, creo. Me fui a la casa de mi abuelita con mi tío a ver el fútbol, que era 8 de la noche. Pues estaba en una depresión completamente... Mira, si no estaba a punto de suicidio, estaba muy cerca. Porque ya el dolor era muy grande, que no avanzaba en la universidad, que a mi familia le había fallado una vez más, que a mi novia no podía ir a verla, y ella que me esperaba con tantas ansias. Era para mí muy doloroso todo, dolorosísimo.
¿Y qué hiciste en ese momento? ¿Me contaste algo como que te habías ido a internet?
Lo que pasó fue que yo fui, estaba en la casa de mi abuelita y Dalis me manda un mensaje de texto a mi celular, me dice, amor, estoy conectada, si quieres conéctate. Mi madre, me faltaron piernas. Dije, mi primo estaba en la máquina. Primo, propia tu máquina, aunque sea un ratito, le digo. Y me dice, primo, te la puedo prestar pero en 20 minutos. Ya está bien, total, yo estaba en casa ajena, ¿no? Esos 20 minutos me parecieron 5 horas. Apúrate, y acabo, gracias primito. Y entré y le conté a ella le conté a ella lo mal que me sentía. No le conté muy bien que yo había tomado, ¿no? Que yo había tomado grandes cantidades de licor. No fui muy, muy claro en ese sentido, pues sí conté que estaba deprimido y que tenía problemas en casa y que, bueno, no sabía qué hacer, ¿no?
¿Y cómo se llama? Y estando ahí con Dalis, ella te contó algo.
Sí. Lo que pasó fue que, mira, yo estaba muy impresionado cómo ella me hablaba de Dios, a pesar de que tenía el papá con cáncer y la mamá había muerto hace unas pocas semanas, y ella seguía que Dios aquí, que Dios, ¿cómo puede? Casi dentro de mí dice, Dios mío, ¿cómo puedes estar con Dios a pesar que te ha quitado a tu mamá y te va a quitar a tu papá? Y tú has dejado casi el trabajo todo para estar con ellos. ¿Cómo era posible? Y ella me habló de un pastoral. Mi pastoral me hablaba. ¿Qué es un pastoral? Todo lo que hablaba yo de pastoral me suena a evangélico, a los hermanos no protestantes, ¿no? A los pastor, hasta me caía un poco mal esa palabrita, ¿no? Entonces ella me hablaba de lo que era, me explicó que era más o menos como una especie de comunidad. ¿Y cómo es eso? ¿Dónde se come? ¿Cómo se encuentra eso, no? Y me dijo, mira, acá en Panamá es muy común eso, pero allá en Perú no lo sé. Entonces eso me dejó un poco al aire, ¿no?
Y Dalis te ofreció una alternativa.
Claro, lo que ella me dijo fue que, mira, amor, me dijo, siempre era muy dulce para, y lo es, es un ángel. Me dijo, Alejandro, acá tengo una página que es CatholicNet. Tal vez ahí puedas tú encontrar lo que estás buscando, porque sé que hay muchos pastorales ahí de todo el mundo, tal vez es el pastoral en Lima. Bueno, mándalo, hombre, total, ¿qué puedo perder? Era un martes, creo, me parece, no tenía nada que hacer durante la tarde, bueno, en fin, acá estamos, ¿no? Yo quería estar con ella. O sea, quería estar con ella, como venga el asunto, pero quería estar con ella. Entonces, y cuando me mostró la página CatholicNet, allí cambió mi vida.
¿Qué encontraste en CatholicNet?
Mira, lo que pasa es que unas semanas antes de la, digamos, la última borrachera, se puede decir, Dios mío, qué feo suena eso, pero es así, y es peor de lo que suena. O sea, la borrachera, como nombre, es horrible. Pasarlo es la peor desgracia que puede haber en el mundo. Pero bueno, después de la última borrachera, que habrá sido el 20-tantos de enero, 22, ponle 23 de enero, no sé. Yo acudía mucho a lo que es estas páginas, Jesús es Amor y eso.
Protestante,
¿no? Y en realidad era bonita, ¿no? O sea, los hermanos protestantes pues tienen sus cosas, ahí son bien, ¿no? Ahí sus gritos, ahí sus cosas, todo bien florido, colorido, ¿no? Bien así, de alto volumen, ¿no? Le ponen el volumen al máximo en todo lo que dicen, ¿no? Dios es Amor, Dios es Amor, y sí, igual lo escucho, pero bueno, en fin. Entonces, pero era como cuando tú compras un cargador alternativo, tú tienes un celular de que tiene tres hilos, ¿no? No sé, ¿no? Y cuando compras un cargador alternativo, te llena hasta dos. Sirve el celular, pero te llena hasta dos. Cuando yo entré a CatholicNet y comencé a ver todo lo del Papa, los santos, la Virgen, Jesús, la cabeza de la iglesia, Dios mío, era como si hubiera encontrado el cargador original. Era como si hubiera encontrado el original de mi cargador. Me llenaba las tres celdas. Era no, fantástico, es decir algo como si fuera, ¿no?, medio cósmico. Era algo real, era maravilloso. Entonces, cuando fui entrando, porque ella decía next, siguiente, next, no sé, yo apretaba, nomás lo que encontraba, total, ¿qué tenía que hacer? Pues ya estaba ya fascinado. Ya estaba enamorado de toda la situación, no de la página en sí, sino de la situación que se estaba dando.
¿Y a dónde entraste que te llamó?
Bueno, mira, tú sabes que la puerta, señor, es estrecha, ¿no es cierto? Todo lo escandaloso es grande. Pues la puerta, señor, es muy estrecha, es chiquita. y había un cuadro muy pequeño que decía, si quieres que oren por ti, escribe tu petición, bueno, con tu correo respectivo. Ya te imaginarás que me faltaron dedos. Escribías todito, toditito, escribí con, no todo, todo, en realidad todo lo que sentía en ese momento, todo lo que había en mi corazón, y enviaron, y mandé.
¿Y qué pasó?
Bueno, aquí viene, pues, caramba, ay, recordarlo es tan bonito. Ha sido doloroso recordar los pasos anteriores, pero con la gloria del Señor, porque lo que viene a partir de ahora es un Dios vivo, un Dios que vive en nosotros. Su amor es grande y misericordioso. Entro a mi correo. Mira, si te decía que habían 1,000 mails era poco. Era una barbaridad de correos que tenía. Fuerza, adelante. Hasta ya me sonía medio trillado, ¿no? Medio cucufato, aburrido. Adelante, no cometas un error. Era bastante, ya muy tedioso. Muy tedioso, tedioso, tedioso. Ojo, que yo no voy contra las malas intenciones, sino que ya todo era lo mismo, ¿no? Fuerza, adelante, fuerza, Dios te bendiga. Y hasta la palabra Dios te bendiga me fastidiaba. Entonces, yo comencé a borrar todo en bloque. Eliminaba, ¿no? Y todo lo borraba en bloque, en bloque, en bloque. Pero me quedé con un par de correos. Uno de una hermanita, una señora mexicana, que tuvo palabras bonitas, pero que lo dejó ahí, ¿no? Era Mari Carmen, me acuerdo. Palabras bonitas, y bueno, me la agregué en el Messenger y todo, ¿no? La señora muy, muy simpática. Pero hubo un mail, uno de ellos, como todo lo del Señor, en el silencio y en la sencillez. ¿Sabes cómo se llamaba? Hola. Su asunto era hola. Entonces, la sencillez me llamó la atención, sin mucho escándalo, ni mucha cosa, ni mucha parafernalia. Entonces entré. Era de un tal César Fernández, un hombre de Dios. Y me decía, hola Alejandrito, hoy día tu vida va a cambiar. Casi lo borro, ¿eh? Para que pensé que era protestante. Ya me tenían hasta la cola. No tengo nada con los protestantes, son gente amorosa. Yo tengo amigos, me encantan todo, pero la forma es la que no, ¿no? No sé si me entiendes un poco. Entonces, pero después dije, después comencé a leer lo que él decía, ¿no? Que pertenece a una comunidad católica, y a eso ya me gustó más. Y que me dijo una cosa: anda a tal lugar, Bugambilla, es 155, Vallehermoso, Monterrico. Que no saldrás como entraste. Esa palabra, no saldrás como entraste. Ahí fue el toque. Y me dijo, te mando adjunto mi testimonio. Entonces, casi no lo abro, porque yo no abro testimonios. No, perdón, yo no abro adjuntos, me aburren. Dijo, como no tengo nada que hacer, abrí el testimonio, tiene 4 hojas en Word. Está bien, si tenían 7, 8, lo borraba, porque no, que te le voy a leer 7 hojas, decía yo. Bueno, leyendo el testimonio de Cecitar, carambas, fue casi como leerme a mí, que tenía sus, obviamente cada uno su campo, su cosa, pero era casi el mismo infierno, ¿no? Y bueno, una vez que yo comencé a leerlo, y en la parte que él dice que se iba a suicidar del puente, ¿no?, de Alfonso Ugarte, de pronto mira, estaba su colegio. Y no sé cómo saco de mi bolsillo la dirección que había apuntado donde quedaba Pax. Y decía, Bugambilla, Tratando 5, Monterrico. Y yo había estudiado en el colegio San José de Monterrico. Entonces, el Señor, en el Espíritu, me permitió darme cuenta de esa, ¿no?, esa conexión que había, ¿no?, esa similitud que había. Y bueno, digamos que ahí empezó lo más difícil.
¿Qué hiciste? ¿Se te dio al toque?
No, tú sabes que el desgra no deja así nomás sus presas. El desgra te tiene ahí atado. Entonces, lo único que dije a este amigo, le dije a Cecita, muchas gracias, Dios te bendiga, y voy a tenerlo en cuenta, ¿no? Y él me mandó un correo que me decía, Alejandrito, anda, ¿no? Si es posible, anda, ¿no? Y dije, bueno, voy a ir el domingo, por decir un día. Bueno, yo el día del domingo no voy a estar, me decía, porque era mi cumpleaños. Así me dijo él, ¿no? Era mi cumpleaños. O sea, recién me acuerdo, porque yo lo he vuelto a leer después de 2 años y le mandé a hacer un correo que se llama, ¿te acuerdas? Le mandé un correo, ¿no? Y decía ahí que me contaba que era su cumpleaños, ¿no? Entonces yo dije, bueno, voy a ir el domingo. Para esto yo hice, voy mañana, voy pasado, voy mañana, voy pasado. Y al final nunca se daba. Hasta que el día viernes dije, ah, no, voy el domingo. Sí o sí. Si pasa algo el día sábado, pasa algo extraordinario, o sea, fuera de lo ordinario, ah, no. Así sea caminando. Así sea caminando, voy a este lugar, ¿no? Este, que no sabía que era Pax. Sabía que se llamaba un lugar que le decían Comunidad de Jesús, que era un lugar donde había una misa bonita con un sacerdote atípico, ¿no? Pero, nada más, no supe más, no sabía más, solo sabía que no iba a salir como entraba. Y pasó el desgra con una tía que nunca veía, que las relaciones con ella no eran de las mejores, me dijo el sábado 8 de la noche, me acuerdo. Sobrino, te he traído conchas negras. Vente el domingo, preparamos conchas negras que tanto te gustan, con jalea, con su cervecita, y era febrero, pues ya estábamos ya casi era 3 de febrero, sábado 3 de febrero, 2007. Y nada, y ya tita, perfecto, emocionado, yo trago, imagínate cómo no me iba a emocionar. Y bueno, y dejamos la conversación y me acordé, ah, no, narices, no, así no es la cosa. Entonces salí y no iba a dejar de comer mi concha negra, porque me encantan las conchas negras. Entonces fui a la casa de mi tía 8 de la mañana en punto. Tía, he venido a ayudarte a abrir las conchas negras, a cocinarlas, porque tengo al medio de una reunión. Qué vergüenza decirle voy a misa, pues. Tengo una reunión. Porque es la verdad, los jóvenes, vergüenza, voy a misa, qué roche. No, o sea, mal que voy a ir a misa yo. No, voy a ir ahí a un lugar, ahí al costado, ahí frente, al costado, a la izquierda, ahí voy.
A un encuentro familiar.
Ahí voy a un business. Y bueno, terminamos. Mi tía dijo, no, por supuesto que no, o me ayudas todo el día, no me ayudas. Y ya me entró lo terco, pues. Bueno, pues tía, no comemos nada, pues. Más en momento me voy a mi casa. No, ya, ahorita quédate, me ayudas hasta que a la hora que puedas, limpias y te vas a tu reunión. Que yo voy a regresar porque yo quiero comer y te voy a ayudar, yo no voy a ser un ocioso. Bueno, y terminé esto a 11 de la mañana, a las 11:15, 11:30, tomo el taxi para venir a Pax, porque no sabía dónde quedaba este lugar. A varios taxistas les pregunté, ¿conoces? Sí, ¿conoces? No, hasta que uno me trajo, por fin, se pide, ¿no? Y vine, 155, venimos con el hombre, el taxista, bugambillas, acá está este bugambillas, 155, miramos, esto es, esta puerta. Y bueno, me dejó acá en la puerta del canal. Yo no sabía que era un canal, ¿no? No sabía que era un canal de televisión, no sabía dónde estaba. Sabía que era un lugar que no iba a salir como entré, nada más, punto. Y bueno, vi la puerta abierta, entré, seguí entrando, hasta que, bueno, entré y en realidad no salí como entré. Pero ojo, no sé si habré perdido un poco la emotividad, o si algún momento la tuve de niño, porque yo no soy una persona muy emotiva, ni duro, no soy una roca, tampoco me miran así. Soy una persona, digamos, no soy muy emotiva, no soy muy fácil al llanto, no, por lo menos no ahora. Solo sabía que tenía que regresar el día siguiente. Y al día siguiente, regresaba el día siguiente. Y al día siguiente, regresaba el día siguiente. Y esa es parte de cómo fue mi llegada, ¿no?
Tú me contaste que cuando tú llegabas mal, borracho, a tu casa, tú no podías dormir.
Claro, lo que pasa es que yo llegaba, digamos, llegaba borracho a las 11 de la mañana. Y me despertaba a las 3 de la mañana, diciendo, Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Y no podía dormir en el carro con ese ser horrible. Entonces prendía la televisión y buscaba algún canal que me dé algo. Yo no tenía cable. Entonces salió un canal con un corazoncito en la mano, ¿no? Izquierda, me parece, el televisor en la esquina. Que pasaban programas de amor, programas de Jesús, de santos. No sé. Yo ni por acá que era peruano. Es más, creo que ni católico pensaba que era. Solo que era de Jesús. Y eso me ayudaba a dormir. Me apaciguaba, digamos, ¿no? La fiera que había dentro por todo el temor. Y me ayudaba a dormir. Y entonces, después que yo llego de varios días, alguien viene por atrás mío y me toca el hombro. Yo volteé asustado. ¿Quién era? Tú eres Alejandro, ¿no? Me dice, sí, yo soy César, me dice. Después de muchos días, conocí ese ángel que Dios me puso al otro lado del internet, ¿no? Que había sido César. Yo venía de la uni de hacer topografía y venía todo sucio, pues, ¿no? Era así, ¿no? Venía todo lleno de polvo. Y me quise lavar la masa al baño. Cuando salí del baño ya no lo encontré, ¿no? Ese ángel se había hecho humo, ¿no? Además, ni me acordaba de su nombre.
Y a raíz de eso, ¿qué empezó a pasar en tu vida?
Mira, el Señor actúa en el silencio. Para mí, para Alejandro, actúa en el silencio. Actúa sin que la mano izquierda se dé cuenta de lo que hace la mano derecha. Yo no tengo nada contra los hermanos que hacen un poco. Me pasó esto, mira, porque moví un dedo, un testimonio. O sea, que está bien, de que nos despertamos un testimonio porque somos testigos de Dios. Pero ya, pues, discernimiento, ¿no? Entonces, lo mío fue por el campo del silencio, por el campo de entre el Señor y yo. Nadie, es más, creo que era invisible yo en Pax. Ah, pero bueno, voy acá al punto de Pax, de dónde salen Pax, ¿no? O sea, ya sabía que estaba en un lugar llamado Pax, PAX, que me costó tiempo pronunciarlo, aunque te parezca tres líneas, me costó tiempo acordarme, un lugar ahí, una cruz ahí, muy rara. Pero un día estaba yo en la misa del padre Roberto, viendo la misa, o sea, integrándome lo que era, ¿no? La enseñanza muy rica en la iglesia, en la misa, ¿no? Porque la misa se da en estudio. Y de pronto no sé cómo veo en la luna pegado un corazón. Y me quedo, ¿dónde he visto ese corazón? ¿Dónde lo he visto antes? No me acordaba. Y bueno, no sé cómo viene algo, un canal. Y yo estoy en un canal de televisión. Entonces ya quería que el padre acabe la misa rápido para preguntarle a alguna señora dónde estaba en realidad yo. ¿Qué era este lugar donde yo estaba? ¿Dónde estaba? Acabó la misa el padre y fui pues a una señora, ¿no? Hermanita, este es un canal. Sí, es el canal 17, para televisión. Pa, 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 ya me explica todo en sipiado. O sea, en 2 segundos me lo explicó todito. Hizo un resumen. Te aseguro que yo salí de mi casa volando y tomé un taxi. Tomé un taxi, dice, disparaba a tomar un taxi. Fue a mi casa, prendí la televisión y donde estaba yo era el mismo canal que veía cuando yo llegaba borracho y no podía dormir. Y me di cuenta recién que era peruano y que era católico.
Y en la universidad, ¿qué pasó?
Bueno,
¿Tú?
como todo lo que hace el Señor es en silencio, sin darme cuenta, obviamente, el Señor comenzó a encaminármelo. O sea, el Señor me quería ingeniero. Bueno, me quiere ingeniero. Me comenzó. O sea, no es que yo decía, ya no voy a tomar. Si mis amigos que estaban tomando estaban en esa esquina, yo me voy por la otra escapando. No, 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 no. Yo caminaba por donde tenía que caminar, pero con una fe que no explicaba porque ni siquiera sabía que la tenía. Y comenzó el Señor como diciéndome, no por acá, no por acá, por acá. Entonces yo iba desde mi casa a la universidad, de la universidad a Pax, de Pax a mi casa. Esa era mi vida. Porque encontré mi pedazo de cielo. Eso era y es Pax para mí, mi pedazo de cielo. Y comenzó el Señor a sacarme un poco a las personas que me incitaban a eso. Y me dediqué a estudiar, algo que no hacía buen tiempo. Y comencé increíblemente. No increíblemente, sino sin costarme lo que me podía haber costado, ese curso de verano, que fueron 2 cursos, topografía y métodos numéricos, los terminé pues con éxito, ¿no?
¿Y tus papás?
Bueno, ellos no sabían que yo venía a este lugar, yo simplemente llegaba tarde a la casa, pero se comenzaron a dar cuenta que ya no tomaba. Entonces, después de un tiempo, mi papá dijo, papá, ¿puedes dejarme en este lugar? Lo que pasa es que es una comunidad católica que yo estoy asistiendo Y bueno, mi papá no me preguntó, no me cuestionó nada. Y después, ¿cómo es la vida? Mi mamá había venido a Pax ya anteriormente. Hace años. Años de años había venido a Pax. Y después le cuento que vine a este lugar y después sacamos en la cuenta que donde yo estaba viniendo era Pax, que ya había venido hace años y que me había contado de un lugar fabuloso, un lugar hermoso, un lugar bellísimo, que yo decía, algún día quiero ir, quiero ir, quiero ir. Pero no, nunca lo veía inaccesible. Y después me olvidé que existía y después increíblemente había sido el lugar donde yo estaba en ese momento y el Señor me había colocado.
Hace un rato, Alejandro me enseñó una foto de, se podría decir, de su carnet universitario de hace tiempo, bueno, que tiene la misma foto de antes, y una foto de relativamente hace poco. ¿Qué notas en aquellas fotos?
La mirada del carnet es una mirada triste, una mirada. Bueno, una persona intoxicada, obviamente. Pero intoxicada no por el alcohol. No solo por el alcohol, sino por la tristeza y la frustración de no poder seguir avanzando, de las metas no estarlas cumpliendo. Aquí en este santo lugar aprendí a que la meta es que se haga la santa voluntad del Señor en ti. Y eso es lo que poco a poco, sin darme cuenta, ojo, porque el Señor trabaja en mí, por lo menos trabajó en el silencio, en la humildad, trabajó en el que no te des cuenta de que estaba trabajando en ti. Y poco a poco me fui llenando, sin que yo me... Porque si yo me da cuenta, obviamente, no, acá lo cortamos, ¿no? A mí, conmigo no me venga con eso de alabanza, alabaré, ¿no? Por mí, no, que yo alce la mano, conmigo no te metes, con mi mano no te metes. No, había mucho orgullo, mucha soberbia. Y el Señor poco a poco fue limpiando hasta que, sin merecerlo, porque todo lo que tengo es sin merecerlo, es pura gracia y misericordia de un amor infinito, de un Dios vivo. Sin merecerlo, el Padre Roberto me... Bueno, para que me ofrezca ser parte de la comunidad también pasó una serie de cosas que eran... que me parece que, ¿no?, estuvimos conversando, fueron todo lo que me ha pasado durante, después de eso, ¿no?, cosas sin pensarlas, como dice Cecitar, sin que esté en nuestro programa, ¿no?, sin que esté planificado.
Sí, definitivamente. Ahora, ¿cómo te sientes tú?
Vivo. Mira, yo llegué a Pax el 4 de febrero del 2007. El siguiente siglo que llevé en la UNI 6 cursos, que me parecía una barbaridad. Pasé 4, repetí 2, me pareció un logro. Pero después quise más, ¿no? Llevé 6 el siguiente ciclo otra vez, pasé los 6, llevé verano. Entonces en el 2008-1, un amigo me dijo, oye Alejandro, ¿qué te falta para acabar? Yo acabo en el 2009-1, le dije. ¿Cómo acabo en el 2009-1? Me dijo, está más lejos. Eso está más difícil que pellizcar vidrio, ¿no? A ver, hagan ustedes si quieren pellizcar vidrio, hagan que ya está más difícil que pellizcar vidrio. ¿Verdad? Mira, hermano. 2008-1 ya pasé los 6 cursos. Llevo en el 2008-2 8 cursos. Llevo en verano 2 cursos. Llevo en el 2009 9 cursos. Y acabé. Era casi como decirte, ¿sabes qué? Préstame $10,000. Que yo te lo voy a pagar. Déjame nomás que me gane la lotería. O sea, era un absurdo. Bueno. Contra todo pronóstico, el Señor me permitió matricularme en los 8 cursos de 2008-2. Pasé invicto los 8 cursos, sin llegar a ningún susti. No creo por merecimiento propio, el Señor hizo mucho. Yo puse mis 5 panes y mis 2 peces. El Señor hizo el resto. No me preguntes cómo, porque ni yo lo sé. De pronto se suspendían prácticas donde se cruzaban con trabajos. O sea, el Señor, lo que había estudiado venía. O sea, era una cosa preciosa. Bueno, ya se pasó los ocho cursos. Ahora había que llevar el verano. Pero era imposible que en la Universidad de Ingeniería normalmente el verano son de cursos de quinto ciclo para abajo. Yo tenía que llevar en el verano nada más y nada menos que un curso de octavo ciclo, uno de octavo y uno de noveno, cosa que en la uni nunca pasó. Bueno, se abrió uno de octavo, pues yo necesitaba que se abra el otro curso. En 126 años de historia institucional de la Universidad de Ingeniería nunca se ha abierto un curso electivo en verano. Bueno, esta vez se abrió. Se abrió un curso electivo. Y de 4 créditos, o sea, llevé 8 créditos. Bueno, el Señor me... Llevamos 8 créditos. ¡Oh, sí! ¡Perfecto! Bueno, ahora hay que pasarlo. Bueno, se pasó los cursos. Invicto. O sea, de lo loco ya pasó a lo ya probablemente no tan loco. Bueno... Y eres promoción, mi hermano. Sí, vas a tener que llevar 9 cursos. Ahora matricúlate en 9. O sea, que los 9 cursos que te va a matricular este ciclo, no se cruce el horario. Y había una única posibilidad. Bueno, Nati, me matriculé hace 2 días en esos 9 cursos, en el único horario que se podía.
¡Oh! Yo estoy en la universidad, ¿eh? Y eso te puedo decir que... Es imposible. Bueno, ya gracias a ti podemos decir que ya no es imposible.
Ahorita podemos entrar a la página de la uni, te muestro mis horarios y lo vas a ver y vas a contar los 9 cursos de legislación, constitución, recursos hidráulicos, irrigación, planeamiento urbano, construcción 3, ODE, finanzas y por ahí otro que me falta. Y los 9, solamente hay un pequeño cruce de una horita de 8 a 9 de la noche un lunes, que los dos son teoría, o sea, nos hacen ni cosquillas.
Ahora, para terminar, hazme un pequeño resumen, no de tu vida, sino de cómo crees que ha sido tu relación con Dios, ¿ok? Todos tenemos una diferente historia, ¿no? O sea, de cómo lo hemos conocido, por intermedio, bueno, tú de diferentes demostraciones de su amor, pero ¿cómo crees que ha sido esa relación entre Dios y Alejandro?
Personal, sin a veces cuando yo comencé a ver cuando la gente venía los domingos. ¿Quién ha venido por primera vez? Yo. Muchas veces levantaba el padre de León Rosario acá. Bueno, justamente la vez que yo vine, el padre nunca preguntó eso. Fue algo muy personal. Todo lo que el Señor ha hecho conmigo ha sido entre él y yo. Hasta el día que el padre me dio el honor de pertenecer a la comunidad de Jesús y entregarme la chapita. Fue tan personal que yo mismo no quería que mucha gente me saludara. Porque que seguía queriendo que sea él y yo, yo y él. Es más, yo me vine por atrás, para entrar por atrás, otra vez a mi asiento, para que pues, gente me saludara. No porque sintiera nada malo, sino porque en todo instante, Nati, en todo momento, fue una relación personal entre el Señor y yo.
Del Alejandro del que empezamos a hablar, que tenía 25 años más o menos, al Alejandro de hoy que tiene 34, en pocas palabras, ¿qué puedes decir de eso?
Que antes estaba muerto, ahora estoy vivo. Vivir sin Dios es estar muerto. Y vivir con Dios es estar vivo. Nada más. Esa es la única explicación.
Te decían cara seria. Ahora...
Ahora muchos creen que voy a ser, creo que, padrecito.
Bueno, tampoco no es muy loco, pero si no me hubieras contado de Dalis, fácil, sí le creería a la gente.
Imagínate, Dios mío, se muere mi pobre Dalisita.
Bueno, chicos, eso ha sido el día de hoy en Al Fondo Hay Sitio. Vamos a poner una última canción que vamos a buscarla. Rápidamente, porque para que vean que acá las cosas, ay, ves, es que hay un cambio de micro, no son planeadas, y vamos a poner la canción que, ay, se podría decir que tiene que ver también con Alejandro. Es de Daniel Poli y se llama Este Camino. Para todos ustedes que piensan que ser católico es fácil, que ser católico no tiene nada que ver, que todo en la vida se va a hacer súper fácil. No, nada que ver, chicos. Está en luchar, está en sufrir, sí, pero no en que nos vamos a quedar ahí en el problema ni nada, sino porque nosotros luchamos y sufrimos porque tenemos la mirada puesta muchísimo más allá. No te canses, siempre tienes que seguir, aunque no tengas fuerzas, aunque sientas que ya no puedes más, sigue mirando a futuro, que en ese futuro está nada más y nada menos que el cielo. Bueno, chicos, los dejamos el día de hoy. Ha sido un gusto tenerte, Alejandro. Estamos muy contentos. ¿Algo que les quieras decir a los chicos?
Que Dios les bendiga y que seamos como la Virgen María. Sí, hágase tu voluntad. El Señor espera un sí y que pongamos nuestros 5 panes y nuestros 2 peces. Después Él hace el resto. Dios les bendiga.
Gracias. Y a ustedes también, chicos, por escuchar. Jesús los ama y María también.
¿Alguna vez te habrán tratado de loco porque sos cristiano, porque estás en la iglesia? No sé si será tu caso, pero en mi caso, en mi país, mis amigos, cuando les conté que iba a hacer música cristiana con mensaje, me miraron y dijeron, Daniel, con eso no vas a llegar a ningún lado. Me profetizaron, me dijeron, no vas a llegar a ningún lado, y se equivocaron. Por lo menos llegamos a México, ¿no? Y a toda Latinoamérica con esta grabación. Pero sí les confieso que muchas veces me sentí solo y Dios me dio el regalo de muchos hermanos en mi tierra y en todo el continente. Y gracias a eso sé que no camino solo en este camino. Y este es el mensaje de esta canción, no estás solo en este camino.
es resistirse después de haberlo conocido. Y no es que nunca tropecemos,
ya lo sabemos bien, mi amigo. Será por eso que estamos juntos en este camino. Será por eso que estamos juntos en este camino.
Este camino se hace paso a paso, despacio y tranquilo. Piedra sobre piedra, pero paso seguro y decidido.
Y nadie ya podrá movernos. Dios es roca firme, mi amigo.
Será por eso que estamos juntos en este camino. Será por eso que estamos juntos en este camino.
Este camino faz eterno peregrino, a seguir sempre adiante, pois olhar para trás é tempo perdido.
La mano puesta está en el arado,
es tiempo de siembra, mi amigo. Será por eso que estamos juntos en este camino. Será por eso que estamos juntos en este camino.
Este caminho me dá uma razão, a vida um sentido. E tudo está tão claro no meio de mundo confundido.
Se nos dizem loucos por ser felizes,
bienvenido al manicomio, mi amigo.
¿Saben todos?
Será por eso que estamos juntos en este camino. Será por eso que estamos juntos en este camino.
¿Por qué será?
Será por eso que estamos juntos en este camino. Será por eso que estamos juntos en este camino.
Solo que sea por eso.